100% subvencionados. Soldadura, atención sociosanitaria, carrocería. Más información en www.somorrostro.com/fp o en el teléfono 94 404 9411.
Radio Popular. 900 onda media, 100.4 FM.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Ratia. Hoy nos acompaña Igor Izaguirre, él es responsable de políticas públicas en el sindicato ELA. Igor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon.
Bueno, porque además hoy había un acto precisamente de los sindicatos, un acto en el que se van a reafirmar, porque prácticamente están todos, salvo UGT, se van a reafirmar en las huelgas convocadas dentro del sector público, en este caso vasco. ¿Es necesaria o son necesarias, porque no es una, estábamos hablando de varias huelgas precisamente en el sector público vasco?
Sí, son absolutamente necesarias las huelgas en el sector público. Desgraciadamente, el deterioro que hoy sufren nuestros servicios públicos y el empeoramiento de las condiciones laborales nos obligan a alzar la voz y ir a la huelga en todo el sector público.
¿Son cuestiones económicas solamente?
No. Vamos a los datos reales, porque aquí se plantea que los problemas e inquietudes son artificiales o resultado de la situación sociopolítica. Yo voy a dar algunos datos. La inversión en salud y educación es menor que hace una década y está muy por debajo de Europa e incluso del Estado español. Presupuestos del Gobierno vasco para el 2023 en salud. El 5,19 del PIB. La Unión Europea, de los 27, el 8%. El Estado español, 7,6%. Salud. En educación, 3,98% del PIB, presupuesto del Gobierno vasco. En el Estado, el 4,6%. En Europa, de los 27, el 5%. Y si vamos a hablar del deterioro que tienen las condiciones laborales, no tienen discusión. Datos reales. Hoy de cada dos trabajadoras y trabajadores del sector público, uno es temporal. Es la tasa más alta de temporalidad de todo el Estado y de toda Europa. Y detrás de eso hay una idea que es crucial. Hay una apuesta sistemática por la privatización del sector público. Hoy ya el 90% de los trabajadores y trabajadores del sector de cuidados está privatizado. Por tanto, queremos apostar por los servicios públicos, queremos apostar por esos trabajadoras y trabajadores que son los que sacan adelante los servicios públicos, y para eso, para que nuestros partidos políticos e instituciones cambien sus políticas y apuesten de verdad por los servicios públicos, queremos salir a la calle y alzar nuestra voz.
50% de los trabajadores, casi el 50% de los trabajadores son temporales, en este caso, en el sector público.
El 49,4%. 25.000 trabajadoras, 24.600 trabajadoras y trabajadores de Osakidetza son temporales, de los cuales más de 9.000 llevan más de 8 años de temporales. En la educación vasca, en la pública, 15.000 trabajadoras y trabajadores son temporales, de los cuales 7.000 llevan más de 8 años de temporalidad. Hemos pasado una pandemia en la cual miles y miles de trabajadoras que se han dejado la piel han sido y son hoy temporales. Hay muchas y muchos trabajadores, cientos de trabajadoras, que se jubilan en este país siendo temporales en el sector público.
¿Cómo se ha revierto la situación? Porque últimamente hemos estado viendo algunas OPEs masivas, ¿no?, para consolidar puestos.
Masivas según cómo se mire. Si tenemos una tasa de temporalidad de cada dos trabajadoras, uno, y tenemos más de 60.000 trabajadoras y trabajadores en el sector público temporales, pues eso de que sean masivas, voy a poner un par de datos. En Osakidetza, plazas a consolidar, a estabilizar, 3.700. Si tenemos 24.600 temporales, el 85% de esos trabajadores temporales no van a consolidar su empleo. O en educación, 4.700 plazas, 15.300, el 70% se van a quedar fuera de esas posibles plazas de consolidación. Es decir, que eso son masivas, pues estamos hablando que el 72% de los trabajadores temporales se van a quedar fuera de esos procesos de consolidación.
Bueno, ¿y cuáles son las propuestas que se hacen desde los sindicatos precisamente al gobierno vasco? Porque, lógicamente, aquí, para consolidar tantos puestos, habrá que hacer algunos plazos o marcar algunos recorridos, ¿no?, concretos, ¿no?
Bueno, primero hay una idea crucial. Porque no solo estamos hablando del gobierno vasco. Estamos hablando de instituciones y partidos políticos vascos. ¿Y qué pedimos? Una idea que es crucial, es que podamos decidir aquí los servicios públicos, que podamos decidir el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras públicas aquí, como se ha hecho hasta el año 2010. Aquí hemos podido decidir nuestras necesidades de empleo, aquí hemos podido decidir cuáles deberían de ser las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Desde el 2010, con la excusa de que eso lo decide Madrid, nuestras condiciones de trabajo y el empleo y los servicios públicos van en decadencia. Y eso es una decisión política, que nosotros lo primero que pedimos a nuestras instituciones, no solo al gobierno vasco, también a instituciones locales y forales y a los partidos políticos que dicen ser soberanistas, que se decidan aquí los servicios públicos.
O sea, que ahora, por ejemplo, que hay negociaciones para la consolidación de un gobierno en España, pues podría ser, ¿no?, el momento oportuno para mandar esos recados.
El otro día Ortúzar decía que no va a haber ley en el Estado español que no tenga, que no lo decida el PNV. Era así el titular. Bueno, pues nosotros le pedimos al PNV, y a J, y a H. Bildu también, que la ley de presupuestos podamos decidir aquí, en la CAPV, en Euskal Herria, cuáles son las necesidades de empleo. Es decir, que podamos decidir cuántos médicos y médicas tiene que haber en Cruces, cuántas enfermeras y enfermeras puede haber en nuestra red de salud mental, cuántos celadores y celadoras o cuántas profesores y profesoras tiene que haber en el centro público de Otxarkoaga. Lisa y llanamente, lo que se ha hecho siempre, a partir del 2010, con la excusa de la crisis, aquí decide Madrid. Pero decide Madrid con la apuesta y con los votos de AJ, PNV y H. Bildu. Y nosotros decimos, si las leyes se van a decidir Madrid, que se podamos decidir aquí cuáles son nuestras necesidades. Simple y llanamente eso. Y a partir de ahí, otra cuestión que es clave, es que haya unos presupuestos que realmente apuesten por los servicios públicos.
Presupuestos que muchas veces el sindicato ELA, en este caso hablo del sindicato ELA, aunque son más organizaciones sindicales las que están apostando precisamente por las huelgas, eso implicaría mucho más recursos, lógicamente, incluso modificaciones fiscales o lo que hiciera falta, ¿no?
Sí, pero hay una cuestión. Estamos en periodos de... En los últimos años hemos cerrado nuestras diputaciones forales con presupuesto récord, recaudación récord. Nuestras instituciones, nuestras administraciones, tienen 9.000 millones de euros en la banca. No hay ninguna institución en todo el Estado que tengan esa cantidad de dinero en la banca. El doble que antes de la pandemia. Y lo que nosotros decimos es, si hay dinero, que se apueste por los servicios públicos. ¿Qué creemos? Desgraciadamente, que en los últimos años lo que hay una apuesta decidida por la privatización del sector público. Para que un tercero haga negocio con los servicios públicos a costa de la calidad asistencial que se le da a la ciudadanía y a costa de las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector público.
Lo que pasa es que en las cifras también el gobierno vasco en muchas ocasiones se le ha dicho es que están privatizando los servicios. Y el ejemplo se ponía, por ejemplo, en salud, ¿no? Que se decía solamente el 5% del presupuesto está externalizado para cuestiones privadas.
Bueno, hemos hablado primero que cómo entendamos el concepto de salud. Primero, todo el ámbito sociosanitario, el 90%
eso es mucho más amplio,
está privatizado. Y vamos al ámbito de salud. En el presupuesto de 2022, 222,7 millones de euros a sufragar, que se va a llevar a la sanidad privada. Pero el viernes estuve con un compañero y me comentaba el caso de concreto de hemodiálisis de Vizcaya. Está privatizado, en parte, la diálisis en Vizcaya. Hay una empresa que realiza de media 1.300 diálisis en Vizcaya al mes. Atiende a 115 vizcaínos, la empresa privada, 100% con financiación pública, cuando solo tiene plazas para 112, e incumple el ratio de enfermera y de médicos nefrólogos. Condiciones laborales muy precarias, esos 33 trabajadores y trabajadoras, que cobran un 60% menos que los trabajadores de Osaquidecha de hemodiálisis que no están privatizados. Esa es una relación concreta. En el año 2022, en ese centro privado, con financiación 100% pública, 16 enfermeras dejaron su puesto de trabajo por las precarias condiciones laborales. Eso es un dato concreto. Eso es lo que hoy está pasando en nuestro país, que más allá de la propaganda, estamos apostando por la privatización de los servicios públicos, sin discusión.
Hoy lo cierto es que va a haber esa jornada de ratificación de las huelgas en el sector. Bueno, al mismo tiempo también, y hablando precisamente de cuestiones que tienen que ver con el trabajo, también está lo de las ambulancias, ¿no? Otro de los capítulos donde hoy también habrá concentraciones y habrá manifestación. Claro.
Sí, pues es una cuestión. ¿Por qué las ambulancias tienen que ser privadas? ¿Por qué si estamos con recaudación Río Cuadro? ¿Por qué si vivimos en un país que genera suficiente riqueza para tener unos servicios públicos de calidad, ¿por qué tienen que estar privatizados? Esa es la gran pregunta. Porque detrás de la mantra de la colaboración público-privada hay un tercero que hace negocio, que suele estar muy cerca del poder, a costa de las condiciones laborales y a costa de la calidad asistencial que se da a la ciudadanía. Y desde esa perspectiva, lo que nosotros decimos es que, de una vez por todas, hay que apostar por los servicios públicos. Generamos suficiente riqueza, este país genera suficiente riqueza para tener unos servicios públicos de calidad. Aquí lo que hay que hacer es apostar por esos servicios públicos y no apostar por el negocio con los servicios públicos.
Por cierto, que hay un sindicato que se ha desmarcado, el sindicato UGT, que no es que no esté en desacuerdo con las cifras, porque sí también habla de la temporalidad en el sector, pero dice que estas huelgas están convocadas más para cuestiones internas de las propias organizaciones sindicales que están buscando las próximas elecciones. Yo se lo dejo así simplemente, en puntos suspensivos, claro.
Bueno, elecciones sindicales hay cada día, en el ámbito público y en el ámbito privado. Cada uno tiene la representación que tiene y nuestras reivindicaciones son muy concretas y hemos mantenido diferentes reuniones. Nosotros hemos querido que UGT estuviera y ellos han tomado la decisión de no estar. Pues a ellos habrá que preguntarle por qué no están.
¿Y la propia administración les hace caso? ¿Se reúne habitualmente?
Pues desgraciadamente hay una cuestión que creo que también hay datos reales. En el sector privado, con la patronal privada, estamos llegando a acuerdos. Y acuerdos que suelen ser acuerdos que están muy cercanos al IPC y con mejoras laborales y sociales. ¿Qué está pasando en el sector público con la negociación colectiva? Es decir, cuando la administración es patronal, llevamos más de 10, 13 años sin ningún acuerdo global de condiciones laborales en el sector público. El último acuerdo de mesa general dista del 2011, pero no ha habido acuerdos ni en la mesa general, ni en la mesa sectorial de Osaquidecha, ni en la mesa sectorial de educación, ni en la Ertzaintza, ni en la mesa general de justicia, ni tampoco en la administración local y foral, tampoco con Eudel. El último acuerdo con Eudel también dista del 2011, es decir, llevamos 12, 13 años sin ningún acuerdo global de condiciones laborales. Eso ha traído consigo las condiciones laborales. Porque el jueves o el viernes Lehendakari decía que las subidas salariales de los trabajadoras y trabajadores públicos habían sido cercanas al IPC. Bueno, pues si el IPC ha subido un 26%, el sueldo de los trabajadores públicos ha subido un 10%. A eso hay que contar el recorte que ha habido en Itzarri y de las primas de jubilación. La pérdida de poder adquisitivo de un trabajador o trabajadora público es de más del 20% si cogemos el salario del 2010 y lo ponemos en el 23. Es decir, la pérdida acumulada de una profesora, de una docente, es de más de 55.000 euros. Esa es la realidad. Esos son datos objetivos. A partir de ahí, lo demás es propaganda.
Bueno, por cierto, que el Lehendakari también decía que están empeñados ustedes, los sindicatos en general, y aunque suele ser muy beligerante también, especialmente con el sindicato ELA, que están empeñados en mostrar una imagen nefasta del país, ¿no? Que están casi como que tienen intención de destrozar la buena imagen que tiene todo esto.
Yo creo que he dado unos cuantos datos concretos y reales, y a partir de ahí lo que nosotros verdaderamente queremos es que se cambien las políticas y que se apueste por los servicios públicos. Y los datos están ahí. El peso en inversión en los servicios públicos, en salud, educación, estamos muy, muy por debajo de Europa y del Estado español incluso. Voy a dar otro dato. En Europa, en la media de Europa, el 20% de los trabajadores y trabajadoras, en general, son del sector público. En la CAPV apenas llega al 15%. ¿Por qué? Hay 5 puntos menos. Porque hay 100.000 trabajadoras y trabajadores que están trabajando para el sector público, principalmente trabajadoras, privatizados. Y esos son datos reales. Y de eso hay que hablar, de cómo cambiamos esa situación.
Igor, ¿cuál será el calendario entonces de movilizaciones? Aunque iremos acercándonos, lógicamente, a ello.
Sí, nosotros ahora, hoy tenemos un acto en las tres capitales de la CAPV. Hoy vamos a hacer concentraciones en frente de Eudel en Bilbao, en Gasteiz, en Lakua, el gobierno vasco, y en Donosti, en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hemos querido interpelar a las tres instituciones, diputaciones, ayuntamientos y gobierno vasco. Estamos a tope trabajando las asambleas en los centros de trabajo y tenemos esperanza de que la jornada del huelga del día 25 de octubre y la víspera en educación sean masivas. Las dinámicas del sector que ha habido en los últimos meses y años están teniendo una repercusión importante. Y queremos alzar la voz. Y creemos que los trabajadores y trabajadoras del sector público van a alzar la voz y van a pedir que de verdad se cambien las políticas.
Por cierto, ¿por qué esa duplicación con el 24 en educación más?
Bueno, nosotros lo que hemos planteado a los diferentes sindicatos es que si hubiera dinámicas en un sector complementarias a las de la huelga de todo el sector público, pues que nosotros apostábamos por la movilización, como hemos apostado en los últimos meses y años, y a partir de ahí, desde la lectura que son complementarias de la huelga del sector público y educación, cuando las reivindicaciones son iguales o complementarias, pues nosotros apostamos. Y si en otros ámbitos como salud, Osakidetza, administración general, etcétera, se dan dinámicas de movilización, nosotros estaremos.
Pues Igor Izaguirre, responsable de políticas públicas en el sindicato ELA, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Placer, Bad.
Estaremos en seguimiento. Es que sí, ya, por favor.